Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, hoy quiero que empecemos con un grito desgarrador, un grito que clama por el dolor y la injusticia.
Dios está en ellos, es Dios el que se corta en esas cuchillas. Hoy son negros que se suben a las vallas y que pueden desangrarse allí, pero mañana podrían ser sus hijos o sus hermanos. Yo sé que Dios anda metido dentro de toda esta historia. Yo sé que Dios muere con los que mueren, dichosos los pobres, porque vuestro es el reino.
Es Monseñor Santiago Agrelo, arzobispo de Tánger. Con él hemos hablado de la vergüenza de las cuchillas en la valla de Melilla. El Día Internacional contra el SIDA también tendrá hueco en El Espejo, junto con la actualidad en Iberoamérica. Pero antes, recordamos que hoy comienza el Adviento. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Feliz Año Nuevo. Litúrgico.
Sí, litúrgico, sí, ayer ya lo deseábamos en esa, ya para hablar del Evangelio de este primer domingo de Adviento, pero hoy vamos a centrarnos de lo que es propiamente
eso, el Adviento. Cuéntanos, ¿qué es el Adviento?
Las semanas que preceden propiamente en la preparación para el nacimiento de Cristo para la Navidad. ¿De cuándo data? De los siglos IV y V. Se sabe que fue sobre todo San León Magno el que lo propició, puesto que en aquel momento, en el día 11 de diciembre, hubo un ayuno muy especial como preparación para el 25 de diciembre, en el que se iba a celebrar también aquel año, en aquel tiempo, de forma muy especial lo que era el Adviento. Esto ha ido tomando cuerpo en la Iglesia hasta que ahora tenemos esas cuatro escasas semanas que nos preparan hasta la Misa del Gallo en la medianoche, en que celebramos ya el nacimiento de Cristo.
¿Y algún santo esta semana?
Pues algún santo vamos a recordar a un español, el español San Francisco Javier, que lo celebramos el martes, compañero de Ignacio de Loyola, y que marchó a las Indias, a Japón, para evangelizar y para anunciar a Cristo después de dejar sus estudios y su caballería.
Muchísimas gracias.
Gracias,
José Luis.
You got the whole world in your pocket, but you just don't know. Everybody's smiling at you everywhere you go. It's like you've got that secret that everybody else wants to know.
¿Debe tener Internet una regulación ética? Manuel María Bru, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Los interrogantes, paradojas, contradicciones y cuestiones abiertas sobre el futuro que nos depara la red Internet son innumerables, también desde el punto de vista de su servicio social o de su perjuicio social. Primero, ¿provoca la red nuevos retos éticos y jurídicos o son los mismos de siempre en formato virtual? Segundo, ¿cuánto de ventajoso y cuánto de peligroso hay en las novedades estructurales que aporta a la comunicación? Tercero, ¿será la puerta falsa a través de la cual los poderosos tratarán de controlarnos a todos para utilizarnos mejor? Cuarto, ¿es mejor que siga siendo un medio caótico como espacio de libertad o conviene normalizarlo para que no se abuse de ella? Quinto, ¿tardaremos en aprender su espíritu crítico y moral en el uso de la red? ¿O a la postre esto será una misión casi imposible como nos ha ocurrido con la televisión? Sexto, ¿llegarán a ser sus potencialidades comunicativas de inmediatez y de economía un cauce para la globalización de la solidaridad? ¿O se seguirán haciendo los ricos más ricos y los pobres más pobres también en virtud de su acceso a las nuevas tecnologías, lo que ha venido a llamarse la brecha digital? Séptimo, ¿Internet evade de la realidad o la hace convergente? Octavo, ¿promueve la creatividad o disipa el esfuerzo? Noveno, ¿sirve para universalizar la verdad o para enmarañar aún más la confusión y la mentira? Décimo, ¿las nuevas generaciones serán tecnoeducadas y tecnomotivadas o tecnodirigidas y tecnodesorientadas? Undécimo, ¿la presencia de Cristo y de la vida de la Iglesia en la red servirá solo para robarle un espacio casi infinito a la profusión del materialismo y del inmanentismo, cuando no de lo perverso, o será medio para el encuentro, para la comunión y para la evangelización? Décimo segundo, ¿la interacción de la red servirá para mostrar que en la comunión eclesial somos de verdad todos uno y que en el amor que nos tenemos nos reconocerán o no será así?
Las 2:10, una hora menos en Canarias. Comenzamos la actualidad en Roma. Angelina Esconde, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, el Papa recordó hoy el Día Internacional contra el SIDA.
Efectivamente, en este primer domingo de Adviento, el Papa Francisco ha querido enviar un mensaje de cariño y cercanía con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que se celebra cada año el 1 de diciembre. Ha sido después del rezo del Ángelus, antes de saludar a los fieles presentes en la Plaza de San Pedro.
Premiamos la nuestra vicinanza.
Expresamos nuestra cercanía a las personas que se ven afectadas, especialmente los niños.
Una vicinanza.
Una cercanía que es muy real para el trabajo silencioso de muchos misioneros que atienden a los enfermos. Rezamos por todos, incluso por los médicos y los investigadores.
Bueno, y hoy, primer domingo de Adviento, como no podía ser de otra manera, Jalines, un mensaje de esperanza.
Efectivamente, el Papa ha dicho que en este primer domingo de Adviento nos ha recordado que este tiempo nos abre el horizonte a la esperanza. Es una esperanza que no decepciona porque está fundada en la palabra de Dios. Una esperanza que no decepciona sencillamente porque el Señor no decepciona jamás. Así lo ha dicho con mucha energía el Papa Francisco. Él es fiel, Él no decepciona. El Adviento es un nuevo camino en el pueblo de Dios con Jesucristo y ese camino tiene una meta. ¿Cuál es esta meta, Álvaro? Pues el Papa ha echado mano del profeta Isaías para explicarnos que la meta es, como decía el Antiguo Testamento, Jerusalén, donde surge el templo del Señor. Ese templo del Señor es Jesucristo. Y Jesucristo, ha indicado el Papa, es la meta y la luz de los pueblos que trae la justicia y la paz. Volviendo a Isaías y a sus palabras, no levantará la espada nación contra nación, el Papa ha pedido que las armas se eliminen, se desmonten y se conviertan en instrumento de trabajo. ¡Qué hermoso día será este! Ha dicho también con mucha energía, ha exclamado el Santo Padre. ¡Qué hermoso día, ¿verdad? Bueno, pues apostemos a la esperanza, Álvaro, como
seguro,
ha dicho el Papa.
Seguro que sí.
Y ese día llegará y será posible.
Muchísimas gracias, Angelines. Un fuerte abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Nos vamos hasta Portugal. El santuario de Fátima expone por primera vez el manuscrito con la tercera parte del secreto revelado por la Virgen a los pastorcillos. Nos lo cuenta desde Lisboa, Begoña Íñiguez.
Muy buenos días. Desde ayer ya se puede contemplar por primera vez el manuscrito de la tercera parte del secreto de Fátima en la Basílica de la Santísima Trinidad del Santuario Mariano Portugués, en la exposición Secreto y Revelación, que abarca las tres partes del secreto de Fátima y se ha inaugurado coincidiendo con la apertura del nuevo año pastoral. El manuscrito, que nunca hasta ahora había sido expuesto al público, pertenece al archivo secreto de la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano desde abril de 1957, como ha confirmado a la COPE el Gabinete de Comunicación de la Diócesis de Leiria Fátima, y ha sido necesaria la autorización del Papa Francisco para que pudiera viajar a Portugal. La exposición, que es un recorrido por las tres partes del secreto de Fátima, fue inaugurada por el obispo de Leiria Fátima, Monseñor Antonio Marto, y por el rector del santuario, el padre Carlos Cabecillas.
Y esta semana se ha hablado y mucho de las dichosas cuchillas en la valla de Melilla. Carlos González ha entrevistado al arzobispo de Tánger, Monseñor Santiago Agrelo. Charlie, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Dios es Dios de los pobres que llegan y es el Dios de los ricos que están al otro lado de la puerta. Es Dios de todos.
Cerrar el camino a los pobres es, para cualquier persona con un corazón lúcido, un delito contra la humanidad. Poner vallas con cuchillas es, para un mundo que se supone coherente y civilizado, matar la dignidad de aquellos que desean simplemente vivir. Monseñor Santiago Agrelo, arzobispo de Tánger, denuncia que la valla de Melilla atenta contra la vida de unas personas desvalidas que anhelan siquiera un futuro.
Si a ti te permito entrar, si eso me trae beneficio, un beneficio definido en criterios económicos, porque yo estoy convencido de que el pobre que llega a mi puerta, a mí me trae siempre el beneficio de poder ayudarle.
Muchos, hoy en día, se preguntan si Dios se ha olvidado de todos esos subsaharianos que se ven obligados a jugarse la vida por encontrar un mundo mejor.
Dios está en ellos. Es Dios el que se corta en esas cuchillas. Ay, Señor, Señor. A mí me cuesta mucho menos pensar. El pobre es Dios que llega a la puerta del rico para darle una mano al rico, para salvarlo, que pensar el papel que puede desempeñar el rico como signo de Dios para el pobre que llega a su puerta.
Sin embargo, otros creen conveniente levantar vallas y poner cuchillas para beneficio de la humanidad.
Yo sé que Dios anda metido dentro de toda esta historia. Yo sé que Dios muere con los que mueren. Y sé también que la vida de los pobres, como la muerte de los pobres, el sufrimiento de los pobres, entra de lleno en las bienaventuranzas que Jesús ha pronunciado y que están ahí para escándalo de nuestra pobre razón y de nuestro pobre corazón. Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino.
Ante un panorama tan abrumador, parece que hemos llegado a un punto en que ni siquiera nos duele el hambre del necesitado, la angustia del pobre o la vida de aquel que no es carne de nuestra carne.
Hoy son negros que se suben a las vallas y que pueden desangrarse allí, pero mañana podrían ser sus hijos o sus hermanos. Claro, uno piensa, Dios mío, y si mis hermanos, para buscarse la vida, para buscar un futuro para sus hijos, hubieran tenido que subir a una valla con cuchillas, entonces empiezan a ser tus hermanos, empieza a ser tu carne, algo muy tuyo. Entonces sacaríamos las cuchillas rápidamente.
Santiago, arzobispo y hermano franciscano, nos anima a embarrarnos sin miedo, a ser misericordiosos y compasivos, como lo es sin descanso aquel que mira con amor al pobre.
A nosotros nos lo han dicho con todas las letras: sed compasivos como vuestro Padre del Cielo es compasivo, compasivo con todos, con los pobres que te duelen el corazón y con quienes los empobrecen.
Es el ejemplo de Monseñor Agrelo, un grito de caridad en medio de una tierra de silencios y, sobre todo, un motivo para la esperanza.
Sí, trabajar con esperanza, siempre, todos. Te lo está diciendo un viejo de 70 y pasa años, pues imagínate, vosotros los jóvenes, si no tenéis que poner esperanza. Dios ama el mundo, Dios ama esta humanidad, nosotros también.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado. ¿Quieres saber qué está pasando?
Y lo quieres saber ya.
¿Qué significa lo que ocurre?
Saber cómo te afecta.
En COPE intentamos explicarte cada día la actualidad. Por eso es una alegría conocer los nuevos datos de audiencia y comprobar que, más que nunca, estás contando con COPE para estar informado.
Tú y cada vez más personas como tú. COPE es la única radio generalista que aumenta su audiencia. Gracias.
COPE. Estar informado.
¿Quién es el Papa?
Es una que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La alegría de la fe es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49€ y se lo puedes pedir a los Reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Desactive la voz.
Hoy domingo se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, una oportunidad para reflexionar sobre la orientación actual de la Iglesia en su respuesta. Más allá de la mera respuesta médica o farmacéutica, la lucha contra el SIDA y otras pandemias está asociada a la educación sexual y a la promoción de la familia y de la mujer, es decir, a la cuestión del desarrollo integral de la persona. Hablamos con Alberto Arue, voluntario de Misiones Salesianas, que desde Venezuela lleva años luchando contra el SIDA. Alberto, muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes para ustedes allá, buenos días aquí en Venezuela para nosotros.
Bueno, Misiones Salesianas alerta de que 3,5 millones de niños en el mundo tienen el SIDA desde el embarazo, el parto o la lactancia y que hay casi mil nuevos menores infectados cada día. Es un drama. ¿Cómo ayudáis a los niños?
Sí, bueno, como bien lo dices, esta es una enfermedad pues que actualmente lo más importante que podemos hacer es el trabajo en la prevención. Nosotros desde la Fundación Hogar San Luis trabajamos en dos vías, ¿no? La primera al niño, al joven, al adolescente que está ya portador de la enfermedad. Y es un trabajo de acompañamiento a la persona. Hacemos vida en dos hospitales donde estos niños y jóvenes llevan tratamiento, ¿no? Pero otra rama de la fundación es la prevención, es decir, aquella persona tanto pues que no se ha infectado, pues hacer ese conocimiento. Esta prevención hay como muchas vertientes, hay distintas instituciones en el mundo trabajando con distintas ideas. La nuestra es trabajar en educación en valores.
Benedicto XVI, consideramos... sí, no, digo que precisamente Benedicto XVI ya dijo que había que humanizar la sexualidad, ¿no? Sobre esa línea imagino que trabajáis.
Sí, es un tema que no es solamente, por ejemplo... Hay organizaciones en el mundo que promocionan el uso de un preservativo y nosotros respetamos esa posición, pero el problema es un poco más complejo que eso. Es un problema de que podamos crear valores como son valores básicos de la humanidad, la amistad, la fidelidad, el amor. Son soluciones a largo plazo, son soluciones que van más en lo que es el ser humano como individuo, ¿no?
La verdad es que hay que dar respuesta médica y farmacéutica, pero también, como estaba comentando, ética, ¿no? La abstinencia sexual, el rechazo de la promiscuidad, la fidelidad en el matrimonio. ¿Cuesta cambiar la mentalidad? ¿Cómo se afronta este tema?
Mira, yo creo que nuestro mundo está como ávido de soluciones mágicas, de soluciones sencillas, pero la historia nos dice que realmente no llegamos muy lejos con estas supuestas soluciones mágicas o sencillas. Es decir, lo que quiero llamar la atención es que se requiere el trabajo, se requiere el compromiso, el esfuerzo de cada una de las personas, de cualquier corriente, ¿no? Pero trabajar realmente en cosas fundamentales, en cosas que tengan visión a largo plazo, con los pies bien puestos en la tierra, pero realmente pensando en lo que va a ser una solución definitiva y no, como decimos nosotros, pañitos de agua tibia, ¿no?
Bueno, ahí también entra, por ejemplo, el tema del reconocimiento de la dignidad de la mujer, ¿no? Invitar a los hombres a descubrir el papel de esposos y de padres, una realidad muy extendida.
Sí, definitivamente los valores no hacen distinción de sexo, ni de raza, ni de edades. Es para hombres, es para mujeres, es para blancos, para negros, para cualquier persona. El ser humano ante Dios y ante tu persona, ante mi persona, ante las personas que nos están escuchando, tiene que tener el mismo valor cualquiera de las personas con las que nosotros nos relacionamos, ¿no?
La Iglesia apela a la solidaridad de la comunidad internacional pues para combatir las pandemias mediante el acceso a los medicamentos antirretrovirales, evitando la tentación de imponer un pensamiento único como condición a las ayudas. ¿Hay enfermos de primera y de segunda? ¿Todo el mundo tiene acceso?
Bueno, hay realidades que quizás van cambiando de sitios en sitios, ¿no? Realmente debía ser un compromiso en cada país, en cada nación, pero hay limitaciones. Por lo menos en nuestra realidad hay momentos en los que falta el medicamento. Y sin entrar en términos muy científicos, este medicamento, o sea, el VIH puede ser una enfermedad crónica en la vida del ser humano. Es decir, que puede vivir con esa realidad si ya le tocó afrontarla. Pero es muy importante el tema de manejarse a nivel de medicamentos que tienen que tomarse con una regularidad muy estricta. lado, quería mencionarte algo, y es parte del trabajo que hacemos como fundación. La mujer que vive con esa realidad, la mujer embarazada que vive con esa realidad, puede evitarle la realidad a su hijo, siempre y cuando se tomen ciertas previsiones. Eso quiere decir que también el trabajo de prevención va hacia también esa mujer que lleva en su seno una criatura y que esta criatura puede nacer perfectamente sana, es decir, sin ningún tipo de contaminación, siempre y cuando se tomen las acciones pertinentes durante el periodo de gestación y al momento del nacimiento, ¿no?
Alberto Aure, voluntario de Misiones Salesianas, muchísimas gracias por acompañarnos y por mostrar que el Día Mundial de la Lucha contra la SIDA no es un día, es un trabajo a largo plazo, sobre todo de formación. Sí. Muchísimas gracias, sí. Alberto.
Es un trabajo a largo plazo, un agradecimiento también a ustedes y quizás propicio hoy, primer domingo de Adviento, a todas las personas que nos escuchan, llevar ese mensaje de fe, de esperanza, de preparación, que es lo que significa el Adviento, y esa preparación pasa por nosotros mismos tratar de darle a este mundo algo mejor, algo que nos ayude a preparar un mejor mundo.
Un fuerte abrazo, Alberto.
Gracias a Dios bendito, yo fui sanado de todo estrés. Me curó de la sinusitis y la migraña, y qué bueno es él. Me sacó de la depresión y ahora yo le bailo en un solo pie. Y no me duele la cinturita y qué rico en el cielo. No hay hospital, te aseguro que te...
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Álvaro?
¿Quieres que continuemos hoy en Venezuela, por ejemplo? Podríamos arrancar por ahí.
Me parece fenomenal. ¿Cuántos latinoamericanos juntos, che? Bueno, nos quedamos, pero por otro tema, ¿no? No solo... vamos a hablar del Día Mundial del SIDA, como escuchamos recién. Ayer concluyó en Maracaibo, en Venezuela, el Congreso, el cuarto Congreso Americano Misionero, que es un congreso que viene tomando mucha fuerza, sobre todo desde la Conferencia de Obispos en Aparecida y el llamado a la misión permanente, la misión continental que tenemos los americanos. América Misionera, comparte tu fe, fue el lema. Participaron 5.000 personas de todos los países. Hubo 22 foros en torno a 5 ejes: discipulado, conversión, secularización, pluriculturalidad y misión ad gentes. Participaron, como decía, 5.000 personas, inauguró el cardenal Fernando Filoni. Muy intenso este cuarto Congreso Americano Misionero. El próximo va a ser en Bolivia, ya se decidió, dentro de 3 o 4 añitos. Vamos a Paraguay, Álvaro. Unos 10.000 jóvenes de todo Paraguay peregrinaron ayer a los pies de la patrona del Paraguay, a los pies de la Virgen de Cacupé. El rico programa previó charlas, un concierto, un encuentro con el obispo, un rosario, una caminata también, por supuesto. Y al final de la peregrinación anual de jóvenes a Cacupé, lo que se hace siempre es entrega una cruz misionera a una determinada diócesis. En este caso, esta cruz misionera de los jóvenes va al vicariato de Pilcomayo. Vamos a Perú, porque no nos olvidamos del tifón de Filipinas de hace un par de semanas. La iglesia no se olvida, en concreto Cáritas del Perú invita a participar este domingo en una colecta parroquial a nivel nacional para ayudar a los damnificados, los fondos, por supuesto, destinados a los damnificados y también a contribuir al proceso de reconstrucción. Y también Cáritas Chile puso en marcha una campaña, sobre todo con spots audiovisuales muy interesantes, para recordar, como dicen estos spots, todos somos Filipinas, Chile sigue siendo maestro de solidaridad. Hace un tiempo que no hablábamos de los católicos hispanos en Estados Unidos, esta vez una muy buena, porque la Conferencia de Obispos Católicos de este país aprobó una versión del misal en español que está basada en el mexicano. Pero bueno, ahora le tocará a la Santa Sede revisar y aprobar este misal en español para Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a introducir de novedad? Por ejemplo, bueno, dentro de poco van a poder hacer un misal que contemple las fiestas del país, de Estados Unidos, como el Día de la Independencia y el Día de Acción de Gracias, que celebramos hace un par de días, además de los santos propios que se celebran en el país del norte. Hasta ahora lo que se permitía era que en ciertas parroquias se use un misal aprobado de algún país de América Latina. Nicaragua, sin vueltas, la Conferencia Episcopal de Nicaragua dio su parecer sobre una posible reforma constitucional y dijo: Nicaragua no necesita ninguna reforma de la Constitución, no son reformas necesarias, por ejemplo, las que habilitarían una reelección indefinida presidencial. Y por último, Álvaro, se dirigió aquí en Argentina al secretario que va a encabezar a nivel nacional la lucha contra la droga, se dirigió un sacerdote, el padre Juan Carlos Molina, quien tendrá licencias de su ministerio sacerdotal. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que en un año este país cambió radicalmente, Álvaro, y hasta los curas son escuchados.
Esteban Pítaro, un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene.
Un abrazo grande.
Seguro que te quieres sanar. En su nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital. En el cielo no hay hospital. Ya seguro.
que te quieres en el nombre.
Pues no hay tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción. Jesús Isaac está en el control técnico. Mila Sánchez. Ahora sigan informados con Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.